En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy En Carne y Llamas. Hoy es viernes, 14 de junio. A pocos días de finalizar el curso escolar y el pastoral, son varias las diócesis que celebran la ordenación de sus seminaristas. Es el caso de Sevilla, desde donde nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Fernando Martín, Andrés Rodríguez, Camilo Castillo y Moisés Benavides. Estos son los diáconos que mañana sábado serán ordenados sacerdotes en el curso de la misa que se celebrará en la catedral y que presidirá a partir de las 11 el arzobispo de Sevilla. Los dos primeros se han formado en el Seminario Metropolitano y el resto en el Redentoris Mater. El rector del Seminario Mayor es Andrés Ibarra y este es el consejo que da a los que se estén pensando su vocación.
Pues que no tenga miedo, que no sabe lo que le espera, en el sentido, por supuesto, positivo, ¿no? El amor de Dios hace cosas grandísimas en aquellos a los que ama, y ponerse a tiro del amor de Dios y responder que sí es siempre una alegría y un gozo inmenso.
En Granada también celebran este domingo ordenación, concretamente la de diácono de un joven seminarista del Seminario Misionero Redemptoris Mater. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Se trata de Brian Rivas Paredes, que el pasado mes de marzo también recibía los ministerios de acólito y lector. Es de San Salvador y tras estudiar 3 años de marketing y publicidad, ingresó en el seminario en 2015. Mientras se formaba en el seminario, ha estado en los pueblos de Ugíjar y de Ifontes. Ahora está en varias parroquias de la Alpujarra granadina, compaginándolo con su último año de licenciatura en teología. La ordenación diaconal será el domingo a las 12:30 en la catedral, de manos del arzobispo don José María Gil Tamayo.
COPE Andalucía.
Nos vamos ahora a Málaga. Coordinar el trabajo en defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural es lo que mueve la iniciativa que ponen en marcha mañana y de la que nos habla Ana Medina.
Elegimos la vida es el título de un encuentro mañana sábado en las escuelas Ave María de Málaga. La Delegación Diocesana de Pastoral Familiar, la Asociación Gálvez Ginachero y la Fundación Más Vida buscan así generar un espacio de diálogo y reflexión que arranca con una mesa redonda. En ella dará testimonio Leire Navaridas, víctima del aborto y activista de la vida.
Por un lado, no se nos puede someter a semejante violencia y por otro, por favor, quitémosle tanta carga negativa a la maternidad.
El encuentro está patrocinado por la Asociación Católica de Propagandistas.
En Huelva la valoración del curso de ha sido muy positiva y por ello ya se encuentran abiertas las inscripciones. Aún así, la actualidad manda y mañana tendrá lugar la vigilia de espigas en Hinojos. Todo ello nos lo cuenta Alejandro Ramos.
Hasta el 15 de julio está abierto el plazo de reserva e inscripción de este curso DECA, que como bien dices ha dado tan buenos resultados de participación con una metodología muy positiva. Respecto a la vigilia de espigas, Francisco José Feria, conciliario de la adoración nocturna, nos invita de esta guisa.
Que participen acompañando al Señor en oración, al final en un acto diocesano, pues creando comunión en torno al pastor, a don Santiago, en uno de los grandes movimientos fundamentales para la vida de la diócesis.
Todo ello tendrá lugar y se celebrará mañana sábado en Hinojos.
Y de vigilia de espigas seguimos hablando, pero en Torre del Campo, que se convertirá en un altar para el amor de los amores este sábado. Ya está todo listo en esta localidad jiennense para acoger a cientos de personas que celebrarán la vigilia diocesana de las espigas. Lola Ocaña, cuéntanos.
En Carni, Torre del Campo se convertirá este fin de semana en el epicentro diocesano de la piedad eucarística. Mañana sábado, desde las 6 de la tarde, esta localidad se volcará con la celebración que cada año organiza Adoración Nocturna Española. La procesión de las banderas de las diferentes secciones será el punto de inicio de este encuentro de adoradores que, junto con el pregón eucarístico, la celebración de la misa y la procesión con la custodia, pondrán de manifiesto la presencia de Cristo en el pan vivo.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición del Espejo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Hoy tenemos uno de esos programas que les recomiendo que no se deben perder. Entre tanto ruido, enfrentamientos e incertidumbre que en muchos casos generamos los medios de comunicación, hoy queremos detenernos y escuchar lo que deberíamos ser todo ser humano. Si nos comportáramos como nuestro protagonista de hoy, seguramente el mundo sería mejor. Un mundo en el que nos mirásemos menos el ombligo y estuviéramos más pendientes de las necesidades de la persona que tenemos a nuestro lado. Tenemos la gran suerte de tener en el programa de hoy a uno de nuestros misioneros diocesanos. Aprovechando unos días de descanso en su tierra natal, Cádiz, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de invitarla al espejo para que nos cuente la gran labor que desarrolla en su territorio de misión. Hablamos de Manuel Ogaya, misionero claretiano que lleva más de 12 años en Zimbabue y que ha llegado a convertirse en el responsable de formación de su comunidad en este país africano. En unos minutos hablaremos con él. Además, escucharemos el mensaje semanal de nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza, y como siempre repasaremos lo más destacado de la actualidad diocesana. Con todo esto, nos ponemos en marcha y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace unos días tenía la oportunidad de reunirme con él para preparar esta entrevista. Cuando uno se pone enfrente de Manuel Ogaya, misionero claretiano desde hace más de 12 años en Zimbabue, le escucha y ve su mirada, inmediatamente uno se da cuenta de la gran suerte que tienen aquellos que conviven con él en Harare, en la capital de este país africano. Manuel desprende con sus palabras, además de cercanía y simpatía, que no le faltan como buen gaditano y cadista como es a miles de kilómetros de aquí, un hombre comprometido con lo que hace, inconformista porque sabe que podría hacer más, pero los recursos con los que cuenta no le dan, preocupado por su pueblo de Zimbabue y por acercar el mensaje de Jesús de Nazaret. Bueno, no me enrollo más y mejor que le escuchen a él. Padre Manuel Ogaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
Manuel, hace unos años te nombraron responsable de formación de los claretianos de Zimbabue. Es un orgullo para nuestra diócesis que uno de nuestros misioneros sea reconocido por su comunidad otorgándole esa responsabilidad. ¿Qué conlleva ese cargo y qué supone para ti?
Pues sí, ciertamente desde hace 4 años, justamente después de la pandemia, los misioneros claretianos allí en Zimbabue vieron la conveniencia de darme la responsabilidad de acompañar a los jóvenes en su proceso formativo. Ciertamente es un gran reto, porque acompañar a jóvenes siempre es una suerte, siempre es una bendición, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Y si además le añadimos que son jóvenes de otra cultura, con otro marco histórico, con otra forma de entender la vida, otra cosmovisión, pues claro, la dificultad es añadida. Pero lo vivo desde la confianza, lo vivo desde la experiencia de gracia e intentando siempre no estorbar la acción de Dios en los jóvenes. Y al final nos queda la certeza que no es mi protagonismo, ¿no?, sino que es la acción de Dios y es la comunidad claretiana la que acompaña, aunque de una forma más simbólica, sea yo el responsable del crecimiento espiritual y humano de estos chicos.
Me contabas el otro día la labor que desarrolláis los claretianos, no solo en Zimbabue, sino también en Tanzania y Kenia. Podríamos estar horas hablando de ese gran trabajo que hacéis, pero me gustaría que le contaras a los oyentes esa doble vertiente que lleváis a cabo en la denominada Claret House de Harare, en la que por un lado ofrecéis formación religiosa para seminaristas y por otra programas de estudio para chicos dependiendo de su situación y su realidad.
Sí, el programa que los misioneros claretianos estamos intentando llevar a cabo allí en Zimbabue, en el campo educativo, es muy amplio. Mencionabas antes Tanzania y Kenia, además de Zimbabue. Bueno, ciertamente estamos en muchísimos países de África, no solo en esos tres. Lo que pasa es que nuestro organismo tiene una relación más cercana con el East Africa, que son Tanzania, Kenia y Uganda, junto con Zimbabue, porque nuestros estudiantes también están estudiando en diferentes centros formativos de esos países nombrados. Pero bueno, por clarificar que los claretianos estamos en muchísimos países de África. Y en el campo educativo, como mencionas, sí que es verdad que además de la formación religiosa y la formación específicamente sacerdotal o misionera, sí que los claretianos en Zimbabue tenemos un gran proyecto educativo para tener una incidencia lo más significativamente posible en la formación general, holística, de chicos y chicas del país, desde primaria hasta estudios universitarios. De hecho, los misioneros llevamos 3 colegios, 2 de primaria y 1 de secundaria, allí en Zimbabue, en diferentes partes del país,
uno en la zona rural, dos en una zona más urbana, y a través de un proyecto de becas colaboramos también en la formación y en el acompañamiento de chicos, sobre todo del ámbito rural, para que puedan acceder a estudios superiores, lo cual es todo un sueño en un país donde no existe la educación pública, donde la educación depende del poder adquisitivo de cada familia. Por tanto, se vuelve un reto que hay que dar respuesta y, por supuesto, no nos podemos quedar con los brazos cruzados.
Como suele pasar en todos los territorios de misión, la Iglesia hace mucho con pocos recursos. ¿Cuáles son las principales necesidades que tenéis allí en Zimbabue?
Yo diría que es, por un lado, estructural y, por otro lado, educativo. Por supuesto, el tema sanitario también, pero nosotros los misioneros claretianos no estamos directamente implicados en ese ámbito de misión. Nuestro campo de misión es mucho más, por supuesto, la evangelización, la formación de líderes, el empoderamiento de la mujer y de los jóvenes, pero a nivel de proyectos al desarrollo estamos mucho más volcados en la dotación de infraestructuras con no solo salones multiusos que pueden actuar de no solo de templo los domingos, sino también de albergue o de comedor social el resto de la semana o aulas de apoyo. Pues esos salones multiusos hacen mucho bien, pero también trabajando en la dotación y la mejora del acceso al agua potable, con la construcción de pozos o tanques de fibra de vidrio y de hormigón, el sistema de canalización de agua, instalación de paneles solares para tener acceso a la energía solar. Todo eso entra dentro del campo de infraestructuras. Y en el campo educativo, como decía, la construcción, mejora y el desarrollo de los colegios de los que estamos encargados, así como el proyecto de becas universitarias y un proyecto muy bonito que tenemos de acompañamiento y apoyo a huérfanos, niños huérfanos cuyos padres o familiares más cercanos han fallecido a causa del SIDA. Desde uno de nuestros colegios intentamos tener un programa de mejora de la calidad de vida de estos huérfanos. Así que esas son las urgencias más lacerantes actualmente en nuestra misión.
Manuel, vamos a aprovechar que son muchos los oyentes que nos escuchan y que después de oírte, segurísimo que están interesados en echarte una mano, como ya ha hecho nuestro obispo, que te ha concedido la cantidad de 1.500 euros para apoyar vuestra labor. ¿Cómo se os puede ayudar?
Muchas gracias, Alejandro. Sí, ciertamente los misioneros claretianos en general, junto a nuestro provincial, al gobierno provincial y por mi parte, estamos muy agradecidos a la diócesis de Cádiz, muy agradecidos a nuestro obispo por la solidaridad y la generosidad en ese gesto, ¿no?, de donación de 1.500 euros para la misión claretiana allí en Zimbabue, especialmente para la casa formativa. Y son muchos los medios para poder colaborar. Sin duda, el primero es el apoyo y la oración, pero también económicamente es muy necesario el tomar partida. Hay un par de ONGs que están muy implicados con nosotros, como Proclave Béticas y Canarias, que son las dos ONGs ligadas a los misioneros claretianos, así como la asociación Solidaridarse, que es una asociación con sede en Madrid, que también está muy vinculada a nuestro trabajo misionero. Pero de una forma más cercana y más directa, el día 21 de junio, que es el próximo viernes, tendremos la ocasión de participar en un concierto testimonio solidario que será aquí en Cádiz, en la Residencia de María Inmaculada, en la calle Santa Cruz de Tenerife, a las 7:30 de la tarde. Allí, junto con amigos de la infancia, daremos un pequeño concierto donde a través de la música podremos viajar a Zimbabue y allí podremos colaborar con nuestros donativos. También se facilitará un número de cuenta para hacer las donaciones o un código de Bizum para hacer las donaciones también. Así que yo os animo a todos los oyentes a no dudarlo, y el viernes que viene, 21, a las 7:30 de la tarde en la Residencia de María Inmaculada, uniros a nosotros para tener la oportunidad de poner nuestra solidaridad en práctica.
Pues Padre Manuel Ogalla, misionero claretiano en Zimbabue, no sabes cuánto te agradecemos tu testimonio y todo el trabajo que haces en nombre de nuestra Iglesia en el continente africano. Ojalá que muchos, tras oírte, puedan aportar su granito de arena a tu misión y te deseamos que disfrutes esos días que aún te quedan por Cádiz. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Escuchamos como cada semana el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, el mes de junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, un tiempo consagrado especialmente al corazón de Cristo, símbolo por excelencia de la misericordia de Dios y de la fe cristiana. El corazón de Jesús representa el amor divino, la fuente de la que han brotado la salvación para toda la humanidad, el origen de la bondad y la verdad, la expresión de la buena nueva de la caridad, síntesis de la encarnación y de la redención. Entendemos que el corazón es el centro de la persona humana, lo que le da unidad y representa al ser humano en su totalidad. Expresa la personalidad y el principal motor de las actitudes y elecciones, el símbolo del amor. Dice el Evangelio que en el Calvario un soldado atravesó con la lanza el costado de Jesús después de morir, y enseguida brotó sangre y agua. San Juan el Evangelista reconoció en aquel signo el cumplimiento de las profecías. Del corazón de Jesús, Cordero inmolado, sobre la cruz, brota el perdón y la vida para toda la humanidad. De este modo, el Sagrado Corazón de Jesús resume todo el misterio cristiano que se centra en la persona de Jesucristo, presencia viva del amor infinito de Dios, mediador de la vida divina. Jesucristo nos ha mostrado de múltiples maneras el amor de Dios hasta el extremo, y todo queda simbolizado en su corazón, expresión del amor infinito de Dios por los hombres y el manantial del que brotan los sacramentos y la vida cristiana. Venerar el corazón de Jesús, por eso, es celebrar la redención, el amor del Padre que nos salva, y viendo el amor de Cristo, corresponder amando a ese amor que tantas veces no es amado. Dios, rebosante de caridad, salió al encuentro de la humanidad entera. Lo recuerda Jesús en el Evangelio. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Pues bien, es el mejor anuncio, puesto que aspiramos fundamentalmente a ser amados, pero se trata además de un mensaje de gran actualidad, porque el hombre contemporáneo se encuentra muy frecuentemente desvinculado, aislado, herido, sin consuelo y sin un principio interior que fundamente su existencia, que genere unidad y armonía en su vida, en su ser y en su obrar. Egoístamente cerrado a los demás y muy perdido. Por eso en nuestra sociedad del bienestar no pocas personas experimentan una pérdida de sentido que las desconcierta y abruma y manifiestan de diversas maneras la nostalgia de Dios, la necesidad de trascendencia, sin encontrar a veces aquí el camino. Abrirnos al misterio del amor de Dios nos consuela y orienta, nos mueve a reparar el dolor del corazón traspasado de quien nos amó hasta el extremo y nos conduce a compartir los mismos sentimientos de Cristo, como pedía San Pablo a los cristianos. Grandes devotos del Sagrado Corazón han difundido esta fiesta y su significado desde los primeros siglos del cristianismo y más aún después de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, así como posteriormente las reflexiones del magisterio, pues prácticamente de todos los papas. Pues bien, el mes de junio nos invita a ser más conscientes de ese amor hasta el extremo que espera siempre una respuesta apropiada por nuestra parte. No seamos sordos a esta llamada, no seamos fríos ante este ardiente horno de amor que nos pide constantemente la respuesta de nuestro afecto. Fundamentando la vida en Cristo, podremos afianzar nuestra vida y construir un mundo de justicia y de paz, de verdad y de amor, de sincera fraternidad, y abrir caminos nuevos de esperanza, confiando en su divina misericordia. Digámosle, pues, la jaculatoria que repetimos al Señor en este mes. Sagrado Corazón de Jesús,
en ti confío. Queridos amigos, siempre rezo por vosotros. Orad vosotros también al Señor, al Sagrado Corazón, por mí. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. La restauración de las cubiertas de la Catedral Vieja recibe una distinción como arquitectura reconocida de Cádiz. En la 10ª edición de los premios Sánchez Esteve y Torre Clavé, que concede el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz para premiar la arquitectura más reconocida de la provincia, el jurado ha acordado por unanimidad distinguir como obra seleccionada la restauración de las cubiertas de la Catedral Vieja de Cádiz en su fase 1, de la que han sido autores los arquitectos Fernando Mejías Delgado y Antonio Sánchez Casas. Y es que entre el año 2022 y el 2023, la actual parroquia de la Plaza Fray Félix sometió a una importante reforma en su peculiar cubierta. El planteamiento fundamental del proyecto de intervención fue conservar la gran belleza arquitectónica y patrimonial de la iglesia, en concreto la de sus cubiertas, elemento de gran singularidad. Cabe recordar que esta actuación contó con la ayuda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para financiar los trabajos de conservación y enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico español dentro del programa del 1,5% cultural. La diócesis de Cádiz y Ceuta desea unirse en la felicitación a los arquitectos señalados y de nuevo agradecer la labor de todas las personas, empresas e instituciones que han hecho posible estos trabajos y en particular al Ministerio, que vino a conceder una subvención inicial del 75% de la actuación. El edificio es uno de los monumentos más interesantes de la ciudad, no solo desde un punto de vista arquitectónico, sino también por su ubicación en un enclave arqueológico único y por su vinculación con el proceso de reconquista de la ciudad. Constituye también uno de los lugares más antiguos y pintorescos de Cádiz. Seguimos hablando del patrimonio diocesano porque el Greco de la Capilla del Hospital de Mujeres participará en la exposición Hospitalitas, la gracia del encuentro de las edades del hombre. La Fundación Las Edades del Hombre ha solicitado a la diócesis el préstamo del cuadro La Visión de San Francisco del Greco para su participación en la exposición con motivo de su 27ª edición en Villafranca del Bierzo, León, y en Santiago de Compostela durante los meses de junio a noviembre. Las exposiciones anuales que realiza esta fundación gozan de gran prestigio por su gran calidad museística y por la labor de restauración de patrimonio de la Iglesia que realizan con tal motivo. La obra del Greco, que ya ha sido trasladada, formará parte de la exposición Hospitalitas La Gracia del Encuentro en la Colegiata de Santa María en Villafranca del Bierzo. La elección de la hospitalidad como hilo conductor de la exposición se justifica si se toma el término en la totalidad de su extensión, no solo partiendo de la tradición bíblica y la historia cristiana, sino también como un elemento esencial, necesario y plenamente vigente en el Camino de Santiago, del que forman parte las sedes de la muestra, reflejando el intercambio cultural entre las comunidades de Galicia y de Castilla y León. La colaboración entre la diócesis y la Fundación Las Edades del Hombre tiene su origen en el trabajo desarrollado por esta en la preparación de la exposición Tras Radio Seri en 2018 en la Catedral de Cádiz. En el 2021, la Fundación también solicitó a la diócesis el préstamo del conjunto escultórico Los Misterios Dolorosos de Francesco Galeano, ubicado en el Museo Catedralicio, para la que fue su 25ª edición. La diócesis de Cádiz y Ceuta agradece a la prestigiosa Fundación Las Edades del Hombre que se cuente con el cuadro del Greco para una exposición tan relevante que supondrá una oportunidad única para su puesta en valor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar, una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional, si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos, si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar, si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto, si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad, solicita cita previa en el teléfono 676-03-7832. Centro Diocesano de Orientación Familiar, un servicio de la Diocesana de Cádiz y Ceuta.
Hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo. Un saludo de quien les habla, Alejandro Moreno. Ahora se quedan con toda la información en Mediodía COPE. Que pasen un feliz fin de semana.
Gucci got on top, what bad need it, what bad? I live in like no other.